Sabeu aquell moment en el que seus al sofà a veure la tele o una sèrie i estàs com hipnotitzat escoltant o veient aquella sèrie? I abans de les sèries, quan eres petit i algú t'explicava un conte i tu t'anaves imaginant, quan t'anaves explicant el conte, t'anaves allà a veure per on sale, per on va. Aquell moment el tornem a viure cada setmana amb el Sergio Parra, que ens explica una mena de conte intentant enxampar-nos i sorprenent-nos cada cop més. I la veritat és que darrerament ho aconsegueix el tio. Sergio Parra, divulgador, científic, cultural, autònom, perseguidor de viajes...
Y por lo que veo, también ahora soy una serie coreana.
De
Netflix.
De entretenimiento. Eres un cuento de Disney también. Sí. Lo tienes un poquito de todo. Hoy así una vez.
Exacto.
Sergio, ¿hoy dónde nos vas a llevar?
Bueno, pues vamos a ir a Holanda.
Sí.
A Países Bajos. Un país que la mayoría de nosotros conoce.
Sabe dónde está. Bueno, más o menos sabría situar en el mapa.
¿Quién más o quién menos ha ido a Ámsterdam, por lo que sea?
No entraremos aquí ahora a usted en una ciudad que ya me explicarás, muy plana, pero por lo que sea, te lo pasas bien.
Vale. Entonces, ¿nunca te has preguntado por qué Holanda, Ámsterdam en particular, es un lugar tan extraño o tan singular en cuanto a sus libertades? Es un lugar donde la prostitución está legalizada hasta el punto de que...
Los escaparates, el barrio rojo, todo este tipo de cosas tan famosas.
Exacto, donde puedes fumar determinadas sustancias,
sí,
determinadas drogas blandas en coffee shops y demás, donde hay más bicicletas que seres humanos.
Sí, señor.
No hay prácticamente vehículos. No sé, es un lugar extraño. De hecho, los hombres más altos del mundo viven en Holanda. No se lo sabías esto.
No lo sabía. Tampoco me había hecho la pregunta de las libertades, porque lo encajonaba en mi cerebro, estaba encajonado en cada país hace sus cosas y cada país regula como le parece, pero realmente no me he preguntado el porqué de la legalización de la prostitución, ahora que es debate aquí, lo de las drogas, etcétera, etcétera. Y lo de los hombres altos, esto sí que no lo sabía.
Pues está todo conectado, ¿eh? Incluso los hombres altos. O sea, el hecho de que la altura media en Holanda sea 1,82...
No está mal, ¿eh?
Que es muchísimo. Tiene que ver con todo lo que te acabo de decir también.
¿Ah, sí?
Porque la estatura está muy vinculada a... Es una cosa que, digamos, que va aumentando a medida que mejoran, digamos, las condiciones de nutrición...
De vida, claro.
De vida,
sí,
nutrición.
Sí.
Entonces, claro, son tan altos porque llevan muchísimo tiempo viviendo muy bien. Entonces,
vaya.
¿Por qué viven tan bien?
Vaya, esa es ahora vamos a por la pregunta. ¿Por qué viven tan bien en Holanda? O al menos históricamente han vivido bien en Holanda.
Exacto. Bueno, pues esto... Hay muchos factores, evidentemente. Se pueden buscar cosas históricas y tal, pero yo me he ido, digamos, a la cosa menos conocida, que es, yo creo, igualmente importante o quizás más importante. En este caso son los arenques.
Venga, va. Aquí también hemos comido arenques en España y no... Bueno, faltaría todo lo demás.
Pero son otro tipo de arenques especiales. O más concretamente, una cosa que está dentro de las vísceras del arenque.
¿Holandés? ¿Del arenque holandés?
No exactamente.
¿O del arenque en general?
A ver, vamos a ordenarlo.
Venga.
Estamos hablando de más o menos el año 1500-1600.
Sí.
En aquel entonces, digamos, todavía estábamos empezando a hacer comercio internacional. Había pocas posibilidades de ir, por ejemplo, a pescar también a grandes latitudes porque básicamente no había manera de conservar lo que pescabas. No se habían inventado frigoríficos.
No se podía congelar.
Llevabas cubitos de hielo, pero se derretían al poco. O sea, no... Vale. Entonces, la mayoría de gente pescaba cerca de la costa.
Sí.
En aquel entonces, en Países Bajos, y países de alrededor, los arenques eran muy codiciados porque era como el fast food de la época. Era una comida que no era muy buena, pero era muy calórica, te saciaba y había mucho arenque.
De acuerdo. O sea, podías comer y alimentarte rápido, sin problema y de forma nutritiva.
O sea, aquel país que pescaba arenque, pues ganaba dinero y podía comerciar con el arenque. Hasta ahí bien. Todos los países que tenían costa iban a buscar arenques. Pero Holanda descubrió un secreto. Para poder ir a buscar arenques... más allá de la costa, irse al mar profundo del norte,
ajá,
donde estaban los verdaderos bancos de arenques, y traerse a mansalva sin que se pudrieran, sin haber inventado todavía la nevera.
¿Los salaban?
No exactamente. Lo que hacían era, bueno, fue una casualidad, ¿eh? Descubrieron que dentro del arenque, dentro de la víscera, había una pequeña burbuja como de un pliegue con una sustancia interior,
¿sí?,
que si la apretabas y dejabas, liberabas esa sustancia... No recuerdo el nombre, además es un nombre muy, muy técnico. Esto lo echabas en agua, con sal,
sí,
y esa agua se volvía hiperconservante. gracias a esta sustancia que estaba dentro del arenque, que tenías que reventarlo. Si no reventabas esta burbuja, no salía esta sustancia.
Me estás dejando alucinando, pero o sea, ¿quién se le pasó eso por la cabeza? ¿En qué momento alguien descubrió eso? O sea, tú, imagínate.
La serendipia de siempre.
Supongo que la casualidad de la vida.
Probando.
Que probando y dieron con eso.
Exacto. Entonces, se dieron cuenta que duraba como el doble o el triple de tiempo el arenque sin que se pudriera. Y dijeron, vale, pues podemos irnos dos o tres veces más lejos a buscar arenque siempre que mantengamos estas sustancias en agua para meter... Bueno, pues empezaron a hacer esto. Tuvieron una especie de ventaja estratégica brutal frente al resto de países y de repente se convirtieron en los grandes exportadores de arenques de todo el mundo. Entonces empezaron a comerciar con otros países, a intercambiar arenques por cerveza, por otros alimentos. Y eso poco a poco hizo de Holanda un país cada vez más rico. Se convirtió en el puerto, yo creo, más populoso y más internacional de todo el planeta Tierra, gracias a este hallazgo. Y a esto se le sumó otra cosa. Y es que Holanda es seguramente el país que más tierra ha ganado al mar.
Sí, esto de ahí el nombre de los Países Bajos, porque
Exacto.
estaba por nivel los diques, los molinos para sacar el agua del
Exacto.
mar.
Entonces, hasta aquel entonces las tierras normalmente, bueno, pues el dueño era un señor feudal.
Ajá.
O estaba controlado por Roma, por la iglesia y demás. ¿Sí? Y muy pocos agricultores, muy pocas personas eran dueños de su propia tierra. ¿Pero qué pasaba con esa tierra que de repente era ganada al mar, que no tenía una historia detrás, no había nadie detrás? Pues de repente aquellas personas, aquellos holandeses que ganaban tierra al mar, se hacían dueños legítimos de su propia tierra y nadie les controlaba.
Entonces, claro, todo el mundo se puso como loco a
claro.
ganarle tierra al mar.
Entonces,
tener tierra.
Exacto. Entonces, esta especie de supervitaminación del alimento, unido al hecho de que tenías tierras propias... Y además, esto fue reconfigurando, de algún modo, la mentalidad holandesa hasta el punto de que ellos mismos opinaban que, bueno, pues eran los mejores, que tenían la capacidad de ir más allá que el resto, que eran más libres, que nadie les controlaba. Uh-huh. Y de hecho, el hecho de que empezaron a comerciar con otras naciones para vender arenques, tú sabes que el comercio internacional es la mejor manera de empezar a respetar a los demás.
Sí, señor.
No hay otra cosa que esa.
Sí, señor.
Entonces, ellos comerciaban con otras personas que tenían religiones distintas. Y tiene una palabra holandesa que se llama gedogen, que significa... tú crees en este dios, yo en otro, me da igual.
No me importa.
Gedogen.
Comerciemos.
Vamos a comerciar.
Comerciemos.
Seamos amigos.
Que es lo que me interesa a mí.
Entonces, claro, se volvieron mucho más abiertos de mente. Y el propio Ámsterdam, por ejemplo, se volvió un reducto tan abierto de mente que mucha gente extraña del resto de países que tenían ideas un poco... heterodoxas,
sí.
se mudaron a Ámsterdam para poder ser libres y expresarlas y escribirlas también allí. Con lo cual, de repente, Ámsterdam se convirtió en un sitio con un puerto populoso, enorme, rico, abierto al mar, libertario y encima lleno de gente rara que era capaz de decir cosas que en sus países no se podían decir.
Y esto generó una cultura y una riqueza heterogénea enorme.
Exacto. Un ecosistema tan innovador y tan extraño que propició pues que fueron los primeros en legalizar determinadas drogas, en...
La prostitución, etcétera, etcétera.
Exacto, exacto. Entonces,
¡madre mía!
Todo esto por...
Nada, por los puñeteros arenques.
Arenques y cuatro cosas más.
¿En qué hemos estado pensando nosotros cuando pescábamos arenques en las costas españolas? ¡Madre
sí,
mía!
Sí,
fíjate
sí,
tú, podríamos haber sido la Holanda del Sur. No sé si en esa época era parte del Imperio Hispánico, creo, ¿no?
Sí,
de la monarquía
sí.
hispánica en esa época.
Sí, sí.
O sea, fijaos, algo podríamos habernos quedado del Imperio Hispánico.
Sí que es cierto que lo de las bicicletas, eso es que lo tengo que un poco que echar por tierra. Parece una cosa típica de Holanda, pero no es así. Es algo que se puso en marcha más o menos a mediados del siglo XX, cuando la gente dijo, hay demasiados coches, y los pueblos holandeses, que son muy de reivindicar
sí.
su libertad, dijeron, tenemos que permitir que la gente vaya sin peligro y que vaya en su bicicleta tranquilamente. Se hicieron marchas y manifestaciones brutales. De hecho, murieron varios ciclistas en estas manifestaciones atropellados por coches. En fin, una barbaridad. Y consiguieron, mediante esta reivindicación, que se pusiera de alguna manera de moda ir en bicicleta. Pero es una cosa bastante reciente, ir en bicicleta. No es algo que típico
pues
sí, sí. de...
Pues es una moda que ya se ha institucionalizado, por decirlo
sí,
de alguna
sí,
manera.
Sí,
¿eh?
Totalmente.
Caray, Sergio Parra, me ha encantado lo de hoy, ¿eh? Ha sido una historia magnífica, la historia del arenque.
Pues nada, sácate una tapilla ahora de arenques.
Ojalá, si tuvieras por aquí una... No tiene un olor agradable, pero sabe muy bien, todo hay que decirlo, ¿eh? Sergio Parra, muchísimas gracias.
Hasta luego.